Para mí es muy importante que cada uno del pueblo de Dios no sea dependiente de otro. Lo que estoy diciendo es, yo creo que todo el que es nacido de nuevo debe tener una Biblia. Si un hermano o una hermana no tiene una Biblia, es nacido de nuevo. Yo miro que necesitan una Biblia, no deben de estar dependientes de otro que tiene una Biblia y ellos no. Miro la Biblia como es el testimonio de Cristo. No sé si debo estar grabando esto o no, pero lo voy a grabar. A lo mejor. Ahí está. Ahí se oye el sonido. Pero como estaba diciendo, miro la Biblia como un, por favor, alguien ayúdeme, útil,
dispensable,
que se puede usar para servir un propósito. Si una persona que es nacido nuevo no tiene una Biblia, debe de tener una Biblia.
Es necesario,
muy necesario, porque este es el testimonio de Cristo. Esto es lo que Dios usa para tratar con nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. No me acuerdo, en una de las conferencias dije que la escritura básicamente es lo que estaba hablando Dios Padre cuando estaba mirando su Hijo. Dios Padre mira a su Hijo, siempre mira a su Hijo, y cuando Dios Padre habla es el testimonio. Él declara lo que mira. Dios Padre declara lo que mira, y aquí está. Declara lo que mira, y para nosotros es el testimonio de Cristo. Él declara lo que mira. Toda cosa que sirve el propósito de Dios, y ya les he dicho varias veces, y les voy a seguir diciendo, porque es verdadero, y nunca sé quién va de todo este mundo ver estos vídeos o oír estos audios, pero el propósito de Dios para el alma es el aparecer de Cristo. Primero, Cristo aparece en la alma en donde no estaba antes. Después, Cristo aparece como la luz de lo todo de Dios, porque Cristo mismo es el todo de Dios. Para conocer el todo de Dios, tiene que estar, como dice la escritura en Génesis, sea la luz. La luz se encuentra en la faz del Rey, la luz se encuentra en la faz de Cristo. Lo leemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. La iluminación, como Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios es luz, aunque lo conocemos o no, es luz. Bueno, cada de estas cosas debe de servir ese propósito de que nuestro corazón se vuelve a la faz de Cristo, para que el Padre mismo pueda revelar su Hijo en nuestro corazón. Sea la luz. Se quita el velo, miramos el regalo eterno que ha estado presente desde el momento que fuimos nacidos de nuevo. Ahora, cada cosa debe de servir ese propósito. Esta Biblia sirve ese propósito. Todo debe de servir ese mismo propósito. Por eso hago estos. Por eso hago todo lo que hago yo. Para cuando una alma quiere, cuando una alma, cuando un corazón le está dando lugar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está tratando con ese corazón. Y ahí están las preguntas que van a venir a declarar: ¿qué más, Señor? ¿Hay más? ¿Qué más? ¿O este es todo? ¿Qué más? A lo mejor hay algo más. ¿O me estás dirigiendo, pero no sé a qué? Es muy bueno que la verdad esté en donde se puede encontrar cuando están esas preguntas. Este otro libro es un libro de hermano T. Austin Sparks. Apenas creo este año fue traducido al español por un ministerio que está en Costa Rica, unas hermanas muy preciosas que traducen varias publicaciones que declaran la verdad en la faz de Cristo. Este hermano Sparks declara la verdad que miraba en la faz de Cristo, no declarará nada menos. Yo he leído varios de estos de sus publicaciones. Yo he leído este libro, ahí está también, pusimos uno en la biblioteca para que si lo quieren leer, está bien. En marzo, si Dios quiere, traigo más libros para que cada uno de ustedes tenga un libro. Para mí es muy importante este libro también, porque este libro también obra juntamente con el Espíritu Santo. Y actualmente puedo decir, el Espíritu Santo obra en las palabras de este libro, porque toma toda la atención de nuestro corazón y lo pone en la persona de Cristo. Es que para mí es necesario, es muy útil. Si yo estuviera en una isla y nomás me dejaran tener dos cosas, si me dejaran tener dos cosas, primeramente fuera la Biblia y la concordancia Strong's. Si me dejaran tener algo más, fuera este libro. Así es tan importante. ¿Pero por qué lo digo? Porque a mí mismo me anima. A mí mismo pone en mi corazón la expectativa de ver a Cristo. Dice un pasaje en el Nuevo Testamento, y perdón si no lo voy a decir bien, a lo mejor me pueden ayudar y lo leemos, pero dice algo de esta manera: ¿cómo van a oír si uno no se lo declara, predica? ¿Cómo? Romanos 10. Ahí vamos. Romanos 10, 14. Ah, sí. Está bien. Ah, perfecto. Romanos 10, 14. Gracias. Ustedes son muy rápidos con las citas, yo no. En veces, por eso uso este. Esta es mi concordancia electrónica, es lo que es, mi concordancia. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y yo digo esto, ¿y cómo van a ser enviados si no han visto el Hijo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ayer, durante la conferencia? Estaba Rey David, estaba Salomón, su hijo, estaba el padre, estaba su hijo. Algo pasó, uno casi no miró lo que pasó, pero quería correr, pero no tenía mensaje, pero quería correr. Después le dijo, no va a eso. Usted no tiene noticias, usted no tiene el mensaje porque usted no vio nada. Vino otro y lo enviaron. Pero este otro, no, pues yo quiero, déjame por favor, nomás déjame correr. Y ahí fue. Y pasó al otro. Llegó primero al padre. Y dice, bueno, dime. Y dice, estas son mis palabras, pero básicamente es lo que está diciendo. Y dice, no, pues, miré un alboroto, pero no supe qué pasó. Nomás miré el alboroto, algo pasó. ¿Y qué dice el padre? ¿Y mi hijo? ¿Qué de mi hijo? Pues no sé, ponte de lado. Vino el otro. Él vio, fue un testigo de lo que vio. Creemos muchas veces que todo lo que hace el Padre es para humanidad, es para el alma. No es así. Primeramente, todo lo que hace el Padre es para sí mismo, para Él mismo, para Él mismo. El Padre en realidad no quiere que una persona vea a su hijo para que su hijo, perdón, para que la persona vaya y declare lo que ha visto. Aunque eso sí va a pasar, el Padre quiere que una persona vea a su hijo para que esa persona, esa alma, tenga comunión. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Primeramente es para el Padre. Después, cuando el Padre ya está satisfecho, después, ahora, envíelo. ¿Por qué? ¿Porque tiene un mensaje? No. Porque ha visto el mensaje. Y declara de lo que ha visto, ya no yo, sino Cristo en mí. Es lo que gobierna. Es que en realidad, ¿quién es el que el Padre envía? De la conferencia pasada, el Padre siempre envía a su Hijo. Ahora, bueno, tan bonito aquí. Sí.
Tengo una pregunta.
Sí, pregunta.
El libre albedrío, el que Dios establece, cuando venimos a Cristo, automáticamente el libre albedrío, cuando verdaderamente entregamos nuestra vida a Dios, cuando dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está diciendo que estaba uniendo al libre albedrío y las decisiones de Cristo en su vida.
¿Qué es el...
Decisiones.
Las decisiones son de libertad de decidir.
Libertad de decidir.
El malo o el buen camino.
Oh, bueno.
Hermano, ¿me permite también?
Sí, sí, hermano. Bueno, ahora, dímelo, pregúntame otra vez.
Cuando venimos a Cristo,
sí,
entregamos nuestra vida a Cristo, y que ese libre albedrío, esas decisiones, automáticamente deben de morir y tomar la decisión que Cristo tome en nuestra vida, no las decisiones que nosotros queramos hacer, sino las que Cristo quiere hacer con nosotros.
Bueno, déjame decirlo de esta manera. A ver si le puedo dar una respuesta. El orden del Padre siempre es su Hijo. Siempre es Cristo. Nuestras decisiones para Dios o no para Dios, de lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer, el Padre siempre quiere que escogemos, ¿se puede usar esa palabra? Que escojamos vida. Dijo Josué, creo, escogen hoy, este día, vida o muerte. Y después les dice, escogen vida. Escogen vida. Después dice, no pueden. ¿Saben el pasaje?
Sí.
¿Saben de lo que estoy viendo, hablando? Sí.
Está en
Deuteronomio, capítulo 30, hermano. Deuteronomio. Ahí está. Y después les declara, no pueden. No, perdón, no sé si fue Josué o Moisés. Pero básicamente les digo, aquí les presento vida y muerte. Y les dice, escogen vida. Tan plano se los está presentando. Después les dice, no pueden. Porque aquí está. Sí, hermano.
A ver si yo puedo contestar la pregunta del hermano.
Bueno.
El libre albedrío siempre va a seguir ahí.
¿El qué?
El libre albedrío, el poder decidir nosotros mismos,
sí,
siempre va a estar ahí.
Sí.
Él se refiere, cuando nosotros venimos a Cristo, eso se acaba y que son las decisiones de Cristo las que tenemos que tomar.
Sí.
Él está preguntando eso.
¿Como nuestra voluntad?
Sí.
No.
Ahora, quiero decirle, el libre albedrío siempre va a seguir. Dios no va a querer dar, como dice usted en el versículo que leyó, que no va a dar a escoger lo bueno. El libre albedrío ahí entra, si queremos escoger lo que hemos dado o queremos escoger lo que nosotros queremos.
Después nuestra voluntad, ¿verdad?
Sí.
¿Está diciendo? Sí.
O sea, el libre albedrío no se desaparece, ahí va a seguir.
Sí. Siempre vamos a tener nuestra voluntad,
sí,
porque Dios no forza nada. Nunca forza nada a Dios. No nos va a forzar para nada. Porque eso no es su naturaleza. Sí, hay consecuencias en nuestras decisiones, pero pueden mirarlo de esta manera. Es ejemplo muy bajo, pero pueden mirar un cordero. Su naturaleza no es forzarse, sino dar lugar a otro. Siempre es así. Bueno. Como de esta manera, pues déjame decirle también, la naturaleza de un, ¿cómo se dice?, una chiva, algo así. de un chivo, algo que no es un cordero, es el otro, un chivo, bueno. Ese está medio cascudo, ¿verdad? Tiene una cabeza muy dura. Ese sí se esfuerza. Si ustedes han mirado en lo natural los dos, usted lo va a notar. Mira, este se esfuerza y este no. Este le da de lugar siempre. Me han dicho, yo no lo sé, yo no lo he escudriñado. Pero me han dicho que cuando van a matar uno para comer, cuando toman un chivo, que no, que grita y hace una gritadera, pero que cuando van a un cordero casi no hace nada, dejan que hagan con él como quieren. Dios no se esfuerza en nosotros. Dios no viene y va a decir, tú haz esto. Oigan la diferencia. En los 10 mandamientos, siempre lo reconocemos de esta manera, como si Dios está diciendo, no tengas otro Dios sino mí. Como tú, no tener otro Dios sino yo, Jehová. Es uno, solamente un Dios. No. Miren la diferencia, como lo voy a decir. Usted no va a tener otro Dios sino mí. No robes. Oh, ¿cómo? Perdón, ¿sí se? ¿Robar? No robar. Como no robar. No lo hagas. Pues de otra manera, no vas a robar. No es tanto las acciones que se están haciendo de fuera, sino el fuente, la naturaleza. Ahora, no eches mentiras. No vas a decir mentiras. Mira la diferencia. No mates a otros. Como mandamiento, no mates a otros. No vas a matar a otros. Hay una diferencia de naturaleza. Siempre está nuestra voluntad presente. Hasta Jesucristo mismo oró, no mi propia voluntad, no mi, sino su voluntad. Sí, hermano.
Cuando uno lo ve desde una perspectiva del yo, lo toma como una imposición, pero cuando uno es dominado por Cristo, lo hace.
Por naturaleza. Miren, muy simplemente, yo naturalmente, porque ejemplo, yo mismo naturalmente siempre cualquier camisa que me miran que tengo puesto me lo pongo dentro del pantalón. Eso lo hago naturalmente. Cuando me pongo una camisa para, ¿cómo se dice? Para salir, algo así, ¿cómo? Uno que no es un t-shirt. Sí. ¿Cómo se dice esta camisa?
De vestir,
gracias. Cuando yo me pongo una camisa de vestir, naturalmente me pongo una camisa debajo. Hay unos que no. Yo sí, yo lo hago naturalmente. Pero hay otros que se dejan la camisa, no se lo ponen dentro de los pantalones, ahí se lo dejan. O si se ponen una camisa de vestir, no se ponen una camisa debajo. Está bien. A mí no tiene que... Para mí, una persona no tiene que venir y decirme, Jimmy, pon tu camisa en tu pantalón. No tiene que decírmelo. En mi trabajo, de medio tiempo, en mi trabajo... Es una regla. Regla, gracias. Es una regla de poner su camisa en su pantalón. Para mí no es regla, yo lo hago de naturaleza. Yo lo hago automáticamente. No me tienen que decir. Es mi naturaleza. Otros se les tiene que decir. Y cuando se les dice, se enojan. Pues, ¿por qué me dicen? Ya, no, es mi camisa, hombre. Me lo pongo como yo quiero. Y ahí está. ¿Y qué es? Es el rebelde. Pero es rebelde, ¿de qué? Al mandamiento. Al mandamiento, que es el testimonio de Cristo, que testifica de Cristo. Cuando uno está viendo la persona del testimonio, después, no yo, sino Cristo en mi naturaleza. Se hace por la vida de Cristo. Después la ley en verdaderamente ha venido a su propósito. Amén. Bueno, hermano Jacobo, ¿tenía una pregunta?
No, de la naturaleza.
Sí, naturaleza. Y esa es la diferencia. Siempre el Señor no nos quita nada, no nos quita nuestra voluntad, pero Él sabe lo que es necesario para vida, ¿verdad? Una persona que no es nacido nuevo, Él sabe lo que es necesario para vida, para que tenga vida. Para una persona que sí es nacido nuevo, que sigue gobernado de lo que ya no está presente, Él sabe, oigan, lo que es necesario, porque así tenemos nuestros conceptos, nuestro velo de ignorancia, pero Él sabe lo que es necesario, oigan cómo lo dice, para la abundancia de la vida que está presente, dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es la abundancia? Solamente esto, conociendo la vida que está presente. Tenemos, y estas son palabras de hermano Sparks, tenemos un gran Cristo. Un Cristo enorme. Y estamos, oigan cómo lo digo, estamos tan ignorantes de este Cristo enorme, de este gran Cristo. Dijo Jesucristo mismo, uno más grande da Abraham está aquí, uno más grande que Salomón está aquí, el más grande de los que testificaban está aquí. No lo reconocieron cuando andaba ahí en la tierra, Jesucristo, Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. No lo reconocieron. Sus discípulos no lo reconocieron. La mujer en el pozo no lo reconoció. ¿Qué le dijo? Dame agua. Pues Señor, o vino algo así, la cosa, después le dice, dame de tomar. No, pues este es el pozo de nuestro padre Jacob y aquí viene con agua. Y después le dice Jesucristo, si usted supiera, ¿cómo dice la palabra? El regalo, el don, usa una palabra específica. Pero si usted, básicamente, si usted supiera la persona que le está pidiendo agua, usted me pidiera a mí. Porque eso es lo que le preguntó la mujer. ¿Usted es más grande que nuestro padre Jacob? Si usted supiera la persona, usted me pidiera a mí. El más grande de Jacob está aquí. el más grande de lo que testifica este pozo de aguas vivas está aquí. Y no lo reconocemos. Somos nosotros, su iglesia, que no lo reconocemos. Son nosotros individualmente. Sí, hermano.
Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo que le dijo Jesús.
San Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿5 a 10 o 10?
4:10.
4:10. San Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a verlo. Ah, sí. Ahí está, mira cómo lo dice. Respondió Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Qué triste. Y ya lo he dicho y no voy a decir más de eso, pero muchos corren detrás de los dones de Dios y no reconocemos el don de Dios. Pero ese es el don de Dios. Cristo, el todo de Dios. El todo de Dios. Pero Dios no quiere cambiar nuestra voluntad. Él sabe lo que es necesario para vida. Y solamente ofrece a cualquier, con mi ejemplo. ¿Quién quiere participar? Cualquier. Vino solamente uno. Está bien. Nunca son muchos. Mira, les voy a decir ahorita entre ustedes mismos. De su grupo, no son muchos. Deben de orar. Que fue ayer, creo, que uno de los hermanos dijeron la diferencia de los que no tenían vida, los que no eran salvos, después de los que eran de la multitud, después de los que eran de los discípulos, que eran varios, después de los que eran de los 12, después de los que eran de los 3, de todo un mundo a 3. Gracias a Dios que Cristo fue revelado no solamente en esos 3, sino en los 12 apóstoles. Gracias a Dios que Cristo fue revelado en el apóstol Pablo, que no era uno de esa compañía. Gracias a Dios que Cristo fue revelado en Esteban, porque ahí estuvo Saulo de Tarsas, ¿verdad? Oyendo el testimonio de Esteban. Gracias, hermano, porque usted me recordó de hermano Esteban. ¿Y qué dijo? Veo los cielos abiertos y el Hijo de Hombre. Los cielos abiertos y veo a Cristo. Y comenzó a declarar Cristo. Y no les gustó. No le gustó a la religión de humanidad lo que estaba oyendo. Pero oyó el testimonio de Cristo. Y uno de esos hombres que estaba presente, que oyó ese testimonio, aunque lo quería oír o no, era Saulo. Oyó la verdad, aunque lo quería oír o no. Gracias a Dios que estaba uno presente para declarar la verdad. Gracias a Dios que estaba uno presente que miraba la faz de Cristo. Gracias a Dios que los cielos fueron abiertos. Debemos de orar para cada uno de nosotros, por sí mismos, uno por los otros. Señor, haz que yo llegue a la meta. Ya ha entrado yo a su propósito. Ahora haz que yo sirva su propósito. dame su deseo. Estaba hablando con uno de los hermanos, anoche. ¿Qué dice el versículo? Dios o el Señor te dará el deseo de tu corazón. Deseo, deseos, no sé. Peticiones, pues. En inglés se le traduce deseo. No podemos escudriñar más. Pero yo lo conozco así en inglés. Bueno. Primeramente, porque nuestros ojos, lo que estamos mirando es el yo. Primero lo que pensamos cuando leemos ese versículo es que yo tengo un deseo para esto. ¿Verdad? Yo tengo un deseo para esto o lo otro.
Es que dice sí. Otro versículo, dice que Jehová te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla toda tu consejo.
Perfecto, ese es el versículo. El deseo de tu corazón. Jehová
te dé conforme el deseo de tu corazón.
Te dé conforme el deseo de tu corazón. Bueno. Pero tenemos nuestra atención de nuestra atención en el yo. Tenemos, oigan como lo estoy diciendo, tenemos. Y así comenzamos, tenemos. La fija de nuestros ojos en el yo. Es que pensamos, oh, pues yo quiero uno de estos, Señor. Mándemelo. Y ahí está mi deseo. Y el Señor me va a dar de acuerdo a mi deseo del corazón. Es muy bajo eso. Miren. En Ezequiel, ¿qué dice? Ahí está en... hablamos un poquito de eso. Una de las conferencias, o si no, hablé un poquito con uno de los hermanos. ¿Qué era cuando estaba hablando de Ezequiel? Estaba hablando el Señor con Ezequiel y estaban en un lugar. ¿Qué era el lugar otra vez? ¿De los huesos secos? ¿Cómo? El valle de los huesos secos. Y ahí está. Y le está preguntando, dice Ezequiel, pues ¿cómo van a vivir? No tiene vida. No les daré vida. Y está diciendo Jehová todo esto. Después dice, no sé si es en ese pasaje, pero dice esto Jehová. Yo les daré, oigan, un corazón nuevo. Todo lo que es nuevo de Dios es Cristo. Para nosotros es nuevo, porque no lo hemos tenido antes. Antes que somos nacidos de nuevo. Ahí está la palabra otra vez. No tenemos vida. Cuando vida, Cristo mismo aparece en nuestra alma, es algo nuevo. Ese nuevo es Cristo. Les daré un corazón nuevo. Ahora, si no es yo, después es Cristo en mí. ¿Ven? Ahí está. Ahora. Gobernado, no de mi ignorancia, del velo de ignorancia, no de este velo, sino, vamos a decir, Dios ha hecho una obra en el corazón de este creyente que es nacido nuevo y su corazón ha vuelto al Señor. Mira el corazón que tiene verdadero, que, oigan, no mi corazón, sino Cristo, corazón de Cristo en mí, el corazón del Padre, Cristo en mí. Jehová dará, ¿cómo fue el versículo?
Conforme
el deseo del corazón. ¿Qué es el deseo del corazón de Cristo? Ama a su Padre. Sirve su Padre. En uno de los evangelios, pero les voy a decir. ¿Se acuerdan cuando estaba José y María y tenían Jesús de como niño? Lo llevaron al templo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Lucas? Lucas capítulo 2, ahí está. Después se van y no se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Se van y ahí está Jesús hablando con los maestros. Después se dan cuenta, José y María, ay, pues, ¿dónde está Jesús? No está con nosotros, ¿qué pasó? Ya lo perdimos. Ya está la cosa tan, ¿qué se puede decir? Tan tanto como lo hacemos nosotros. Pues, ¿dónde está Jesús? Lo perdimos. Él está siempre en el templo. Cuando regresaron, vinieron y le preguntaron, pues, ¿dónde estabas o esto o lo otro? Él dice que no saben. Déjame leerlo. Lucas capítulo 2.
Versículo 41.
Gracias. Versículo 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que ahora en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo pueden escudriñar con un interlineal. Negocios, ese término negocios no está ahí. En realidad está básicamente diciendo esto. No sabéis. Ahora, diferente diagrama. Jesús de Nazaret, el Padre, la comunión del Padre y del Hijo. El Padre en mí, yo en el Padre. Que no sabes que yo tengo que estar en mi Padre. En realidad, eso es lo que está diciendo. Que no sabes que yo tengo que estar en unión con mi Padre. La comunión del Padre y del Hijo es una comunión celestial. Se testifica en el tabernáculo con el arca del convenio, ¿verdad? Con los querubines, cosas celestiales mirándose cara a cara. Eso testifica de la comunión del Padre y del Hijo. Siempre. El Padre está mirando a su Hijo y el Hijo está mirando a su Padre. Si es el corazón de Cristo que está gobernando en nosotros, si sabemos que es el corazón de Cristo en nosotros, Dios va a dar el deseo de nuestro corazón, que es Cristo en nosotros, nuestro corazón. Él lo hace. Él no le nega nada a su Hijo. Dijo Jesucristo, yo siempre le agrado al Padre. Yo siempre hago lo que Él le gusta. ¿Por qué? Porque me digo, haz esto. No. Yo lo hago de naturaleza. Es mi naturaleza. Hermano, hermana, tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros porque Cristo está en nosotros. Amén. Nuestra vida es Cristo. Amén. Cristo es nuestra vida. Dios no más quiere que nos demos cuenta del gran don de Dios que está presente. Si supiéramos el don que está presente, debemos de orar, Señor, de todo este grupo que estamos aquí, por favor, tráenos a la meta. Tráenos a la meta. Si lo queremos oír o no, como a Saulo, tráenos a la meta, déjanos oír la verdad, trate con nosotros por medio de su Espíritu Santo, tráenos a la meta, tráenos a su blanco. ¿Para qué? Para que le agrade lo único que le agrada hacer, revelar su Hijo en el corazón. Me preguntó una vez mi esposa, pues ¿por qué tiene que ser Cristo revelado en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es el resultado? ¿Por qué tiene que ser revelado? Oh, pues ya sé, los automáticos. Automáticamente voy a crecer. Automáticamente voy a estar andando en la luz, como Él está en la luz, como Él es la luz. Automáticamente no voy a ser gobernado de las tinieblas de mi ignorancia. Pero ¿por qué tiene que ser Cristo revelado en mi corazón? Todo para Dios Padre primero. Porque esta es la única cosa que le agrada al Padre. Cuando le agradó al Padre revelar su Hijo en mí, nada más le agrada. Jacob, amé. Todo lo demás, aborrecí. Cuando le dije eso, dijo, eso es suficiente. No nada de mí, sino de Él. Para Dios primero. Es una bendición enorme para nosotros, hermano, hermana. Sí, es un beneficio enorme para nosotros. Pero para Dios primero. Dios tiene que recibir lo que Él quiere. Amén. Antes, perdón, ¿cómo estoy con tiempo? Perfecto.
Faltan 10 minutos.
Gracias. Antes de la situación de pecado, ¿verdad? Antes del pecado, antes de esa situación, estaba el Padre como un, y perdón si no los digo las palabras bien, como un jardinero. ¿Está bien? Y tenía una semilla, una única semilla. Pero ¿qué es más bueno que solamente una semilla? Muy bien. Esa misma semilla glorificada. Pero ¿cómo es una semilla glorificada? La semilla tiene que caer al suelo y morir. Y tiene que salir de otra forma. Forma glorificada. Yo les digo esto y a lo mejor me creen, a lo mejor no. Aunque humanidad necesitaba que Cristo muriera en la cruz, el Padre enviara a su Hijo como única semilla para caer al suelo y morir, para que viniera glorificado.
12:24.
Sí, Juan 2:24. Ahora, ¿quién es la semilla? ¿Usted? ¿Yo? Cristo. Creemos que nosotros somos la semilla, no, hermano, hermana. Creemos que nosotros somos los que caemos a morir. No, hermana. No, hermano. El único que le agrada al Padre es su Hijo. Aunque estuviera la situación de pecado presente o no, el Padre enviara a su Hijo como única semilla. Como grano de trigo, ¿sí? Único grano.
Padre se complace en el Hijo y el Hijo se complace en el Padre.
Para caer al suelo, morir y venir glorificado. Su Hijo glorificado, su Hijo en crecimiento, su Hijo es la semilla glorificada. Cristo, la resurrección, es la semilla glorificada. Miren, 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 miren. ¿Dónde es el pasaje? Estaba hablando del ministerio de Dios. Se encuentra en el bautismo de Jesucristo. Cuando Cristo es bautizado de Juan, los cielos abiertos. ¿Mateo? Bueno, San Mateo capítulo 4, gracias. 3:13. Mira, mira, mira. Ya les dije, cuando Cristo fue bautizado, ¿verdad? Estaba declarando la resurrección, porque el bautismo, ¿verdad? Es tipo de la cruz, muerte, sepultura, resurrección. Cuando salió de la agua, cuando salió de la agua en tipo, en figura de resurrección, el cual Cristo mismo es, aquí declara el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, que me agrada. Mi Hijo glorificado. Cierto.
El Evangelio de Marcos, esa palabra lo dice como: tú eres mi Hijo amado.
Oh, perfecto. San Marcos, ¿qué? ¿Qué sabe el pasaje? En San Marcos. Sí, perfecto. Marcos 9. Marcos 1:11. Bueno. Ah, sí. Sí. Aquí está también en voy a leerlo, San Marcos capítulo 1, versículo 11, aquí también, mire, del el bautismo, mire. Y vino una voz de los cielos que decía: tú. Perfecto. Tú, salud. Tú, salud. Ahí está. Primero, Dios. Dios mira, uno, su Hijo. Tú eres, salud. Tú eres mi Hijo amado. En ti, no en nada más. En ti tengo complacencia. Y en declarando eso, está también declarando a todo el pueblo que está presente: este es. Pero miran, gracias, hermano. Mario, sí, gracias. Ese es el orden de Dios. Dios primero. Dios mira a su Hijo. Jacob, amé. Todo lo demás, aborrecí. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres. ¿Cómo dice la palabra? Perdón, mi memoria no está presente. En ti tengo complacencia. Y ahora, al pueblo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en realidad está declarando esto: véanlo como yo lo veo. Mírenlo como yo lo miro. Vuelve su corazón como mi corazón está puesto. Debemos llegar al punto en donde decimos: Padre, todo lo que hago, Dios, todo lo que hago, quedo corto, estoy quedando corto. Todo lo que yo hago, todo lo que oigo de ser, sigo quedando corto. Salud. Es imposible, no lo puedo ser. Señor, haga su obra en mí. Lo que es imposible con humanidad, lo que es imposible con hombre, es posible con usted, Señor. Haga su obra en mí. Usted dice que usted está mirando a su Hijo. Usted ama a su Hijo. Su Hijo es el único que le agrada. Su Hijo es el único en quien usted tiene complacencia. Después usted en eso mismo está declarando al pueblo, para que su pueblo también tenga el deseo de su corazón. Y en realidad no es nuestro deseo, es el deseo de Dios. En realidad, oigan, como lo hice yo y hermano Lumen, que dijo esto de una manera y no lo pude comprender muy bien, pero es verdadero. Dios va a dar respuesta a solamente su oración. Dijo el apóstol Juan, si oramos de acuerdo de su voluntad, Dios nos oirá y nos dará. La cosa es, tenemos que saber que es su voluntad para orar de acuerdo de su voluntad. Ahora después, ¿qué es? ¿Mi voluntad? ¿Yo? No, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mí. Lo que quiere Dios, lo que yo quiero, no, sino lo que quiere Dios en mí. No es, creemos que Dios viene para quitarnos cosas. Dios no quiere quitarnos nada. Ya les dije, hasta les di el ejemplo ayer. ¿Saben de lo que debo hacer? Debo ir a buscar en donde un perro sució y traerlo aquí, ponerlo para que lo miren cuando yo digo esto, para que lo siguen mirando, para que lo huelen, que apesta. Dios no quiere quitarnos nada de lo que tenemos. Para Él es refuso. Para Él todo lo que no es Cristo es refuso. No tiene vida, es apesta. Como dijo una de las hermanas de Lázaro, ya apesta. Ya apesta. Apesta, ya apesta. Ya apesta. Dios no viene para quitar. Dios viene siempre para dar. Si conociéramos el don de Dios, Dios viene para dar. Después Dios viene para dar el conocimiento de lo que ha dado. Que miremos lo que ha dado. Él revela lo que ha dado, porque eso es la única cosa que le agrada. Nada más le agrada. Nada más le agrada. ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, toma tu hijo, tu único. Para mí no hay otro. Tu único, Isaac. Para mí no hay otro. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Y sí, tomamos un receso, después venemos otra vez y continuamos. Gracias.